Este es el podcast. Este es el podcast de Jordi Nexa. Sexo en vivo. El nombre de esta sección lo dice todo. Jordi Rosado en Exa.
Señores, pues seguimos aquí en Jordi en Exa y ánimo, échenle ganas, ahí vamos, ahí va el día, échenle ganitas para que se la pasen muy bien. Mándenos tweets, por favor, en arroba Jordi en Exa, también nuestros WhatsApps, lo que quieran. Porque bueno, ya saben que viene nuestra doctora cabecera, que adoro con todo mi corazón, Claudia Rampazzo.
¡Hola! ¡Qué gusto!
Llegó el sexo médico. Fíjate qué bonito.
El sexo médico, exactamente.
El sexo médico.
¿Qué sexo? Claro.
¿Qué coxa, no?
Exactamente. Es la sección taquillera.
La sección taquillera.
Bueno, una de las taquilleras, por supuesto.
Una de las taquilleras. Y afortunadamente hay varias taquilleras, pero esa es una de ellas. Y bueno, el tema de hoy, no, o sea, les va a encantar. Yo creo que a todos, hombres y mujeres, ventajas y desventajas de la masturbación.
Así es.
Ventajas y desventajas de la masturbación para hombres, mujeres y pescados, ¿no?
Exacto, y cosas. Básicamente hombres y mujeres, o bueno, seres humanos, en términos generales. Fíjate que desde la palabra masturbación, etimológicamente, pues está mal planteada, porque masturbación viene de masturbare, que en latín significa perturbarme a mí mismo. No, y siempre digo que acuñó ese término ha de haber sido la misma persona que dijo que salían pelos en las manos al hacerlo, claro. ¿No? O sea, que es una barbaridad, ¿no es
cierto? Y el nombre, exacto, ahorita que lo dices,
claro.
Perdón que te interrumpa, pero se oye feo. O sea,
sí,
no es algo que se escuche agradable. Desde
ahí,
como algo tabú, ¿no?
Algo tabú, sí. Algo...
Una mala experiencia te deja turbado, te deja más turbado,
exacto.
¿No?
Exacto, sí, como la Trevi, ¿no? Que era más turbada que nunca, era
más
la canción,
turbada,
¿no?
Que nunca.
O el disco, que así se llamaba, yo recuerdo. Entonces, sí, de ahí viene, de perturbación. Entonces, me gustaría plantearlo como autoerotización, que es una actividad que empieza como autoerotización, o sea, que implica pensamientos y emociones... y se hace intencionalmente en la búsqueda de seguirnos excitando y alcanzar eventualmente el orgasmo desde la pubertad. Antes, cuando los niños y las niñas tocan sus genitales, son actividades exploratorias, totalmente esperables, totalmente fisiológicas, que forman parte del desarrollo psicosexual esperable y normal. No me gusta la palabra normal, pero bueno, esperable y funcional de cualquier ser humano. O sea, todos los seres humanos nos tocamos los genitales para conocernos en primer lugar y porque sentimos rico. ¿Y por qué sentimos rico? Porque hay fibras sensibles en esa zona.
Sí, es completamente normal, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto a muchas personas, bueno, lo sabemos de por vida, que cuando ven a un niño o una niña que se están tocando, se están rozando con la almohada, con tal, se enojan y les gritan y les dicen, déjate ahí. O sea, bueno, así empezó todo este rollo del morbo tan fuerte contra el sexo cuando es algo 100% natural, ¿no? Creo que la primera masturbación es inútero, ¿no?
Es inútero, hay muchos ultrasonidos, ¿no? Donde se ve el feto de 8 o 9 meses de gestación, que ya casi ni tiene espacio, pero bueno, como está con sus piernitas dobladas y las manitas ahí... Así como se chupa el dedo, cosa que ocurre, agarra el cordón umbilical o se toca el piecito y también se toca el pene. Y cuando toca el pene, pues ahí permanece, ¿no? La manita.
Claro, siente rico. Pues ya
siente
tiene
rico, exacto. Y lo mismo pasa con los niños y con las niñas. Entonces, bueno, una de las ventajas de que permitamos que nuestros hijos toquen su cuerpo, no me gustaría decir masturbación, sino que toquen su cuerpo y lo estimulen en el afán de sentir percibir sensaciones placenteras, es que van conociendo su cuerpo y se van preparando para la actividad sexual en la adultez. Esa es una gran ventaja, entonces no hay que reprimirlos, más bien hay que decirles que es una actividad privada. Es como ir al baño, es como hacer pipí o popó, no tiene nada de malo, pero uno prefiere hacerlo a solas. ¿Y por qué hacemos eso? O sea, ¿por qué les decimos que lo hagan, además, con las manos limpias? Eso es importantísimo. ¿Pero por qué decirles que se aparten, que se aíslen, que lo hagan por su cuenta? Pues porque nunca sabes cuando hay un pederasta por ahí o un pedófilo por ahí que diga, la niña se estaba tocando y por eso abusé sexualmente de ella, porque me estaba buscando.
¡Ay, qué fuerte! Claro, no lo había pensado.
Pues sí.
Sí, para una persona que tiene esas intenciones, esa es una invitación.
Es una invitación. Entonces, bueno, los niños lo tienen que entender como tal y hay que entender que hay adultos deshonestos y aunque sean de su propia familia... lo mejor es que se aíslen a la hora de tocar su cuerpo.
Fíjate que yo, cuando uno de mis hijos, pues sí, de chiquito, lo veíamos que de repente, pues cuando, sobre todo cuando están más chiquitos, son más inocentes, no se dan cuenta que es algo privado, ¿no? No algo malo, porque lo acabamos de decir, algo privado. Y entonces de repente se empezaba como a tallar con el cojín, ¿no? Entonces, evidentemente, visualmente, pues sí, es incómodo, porque pues estás viendo que es una situación sexual.
Sí, claro.
Entonces nosotros lo que decíamos nada más es... está perfecto que llévate tu cojín a tu cuarto. Pasa a tu cuarto y no pasa nada, pero nada más esto en tu cuarto.
Sí,
si sientes rico,
sí,
está padre, pero ve a tu cuarto y cierra tu puerta.
Claro, es como validar que sienten rico. O sea, no decir eso no se hace, te vas a poner mal si lo haces. o no lo hagas. O sea, el prohibir no lleva a ningún lado. Y estamos coartando, digamos, su libertad de conocimiento del cuerpo, pero pues hay que tomar esas medidas precautorias, ¿no? O sea, justamente, ¿no? En el afán de protegerlos, claro, de personas malintencionadas.
Está muy, muy interesante. Sí, hay que tener mucho cuidado con las personas malintencionadas. Algún día yo se los dije en uno de los libros que hicimos Gaby Vargas y yo. Hicimos una encuesta de las niñas de abuso sexual. Se llamaba, bueno, más bien reprodujimos una encuesta que se llamaba Cuéntame tu secreto. Y en niñas, pues en niñas no estoy hablando de un, pues que estuvieran en una situación muy complicada o que vivieran en un lugar de riesgo. No, niñas normales, como la mayoría de las personas, que puede ser tu hermana, tu hija, tu sobrina, de la gente que nos está escuchando.
¿Sí?
El 65% habían tenido un tipo de abuso sexual. Ah, 65.
Es altísimo.
O sea, casi 7 de cada 10 niñas han tenido un tipo de abuso, ¿sí?, sexual. Sí, sí. Ah, ojo, estamos hablando desde el verbal hasta el físico.
Así es.
Pero niñas que se sienten incómodas de cómo llega alguien y las ve, en fin.
Se bañan y las espían. Les hacen comentarios inadecuados, las exponen a pornografía, todo eso es abuso.
Exacto, entonces fuertísimo. Se llamaba Cuéntame tu secreto y tuvimos que llegar muy, muy adentro para que realmente pudieran decir las cosas, pero casi 7 de cada 10. Entonces, en serio, hay que estar con muchísimo cuidado, los papás con los ojos abiertos. Pero bueno, ya nos fuimos a otro tema.
Ya nos fuimos a otro tema, pero es que bueno, están súper
interesante, súper importante poder hablar de esto, pero hay que tener los ojos. Y nada más digo, antes de pasar, de seguir con el tema de la masturbación o de la autoexploración, solo decirles que recuerden que los principales abusadores sexuales son la gente conocida, la, exacto, gente que entra a tu casa, los tíos, los primos, las personas, el compadre, la comadre, la gente cercana, el vecino.
Sí, el pintor, el plomero que viene muy seguido a arreglar cosas,
la muchacha,
el carpintero, la, gente, la, o sea, empleada doméstica, el empleado.
Uh-huh. Sí. Todo el mundo le tenemos miedo al... No, es que te, no te vea feo el señor del camión, que no te vea feo el señor de tal, que no te vea tal. Espérense, esas personas no tienen la cercanía de los niños, o sea, es mucho más difícil. Los que tienen la cercanía, gracias, los que tienen la cercanía, los que tienen un cuarto, los que tienen una sala, los que tienen algo cercano, ¿sí?, son las personas, las personas
conocidas, porque justamente también lo que está demostrado es que el abuso sexual hacia los niños no suele ser violento, suele ser con seducción, suele ser cariñoso, sutil. Entonces tienen que ser personas conocidas, evidentemente. O sea, que sí manejen esa sutileza como de costumbre y que el niño se vaya con la finta de que esa misma sutileza está ocurriendo en ese mismo momento en el que van a abusar de ellos. Entonces sí son personas conocidas que normalmente no ni los van a golpear ni nada, pero sutilmente los van a amenazar o sutilmente...
No, y saben cómo convencerlos. Además, a ella, exacto, le gustan estos, a él le gustan las mascotas.
Te regalo tal cosa, claro. Te regalo unos dulces, te regalo un reloj, te regalo ropa, te llevo tal lado... Le ayudamos a tu mamá,
el
qué
videojuego,
sé yo, sin fin de manipulaciones. En
yo solo como tip les quiero decir, ya como les digo, ya nos cambiamos de tema, pero es que es demasiado importante como para no decirlo. Como tip les puedo decir, muchas de las niñas y niños abusados son esos niños que cuando llega el compadre, el tío, la tía, tal, salúdala, salúdalo, y no quieren saludar. ¿Por qué no quieren saludar? ¿Por qué no se quieren acercar? Acuérdense que los niños y las niñas son muy perceptivos. Entonces, ¿por qué no te quieres acercar? ¿Por qué no quieres saludar? No estoy diciendo que lo generalicen, pero si una niña... hay papás que es, ven, salúdala, pues es mi
dale
compadre.
Dale un beso,
sí, tal. Oye, pues si con él es tu padrino.
Claro.
Tal, y ves que la niña
lo rechaza.
Hay una gran posibilidad de que o tenga miedo o ya le haya hecho algo y no quiere repetir. Y acuérdense que ellos los amenazan diciéndole, si no le voy a contar a tus papás, ¿y a quién crees que van a creer? Por eso,
claro,
yo siempre digo a mis hijos, si tú me dices cualquier cosa que te pase o que alguien te haga, yo te voy a creer siempre a ti.
Claro,
o sea, no
claro.
voy a creer a nadie más, así sea tu abuelita, así sea quien sea, yo te voy a creer primero a ti. Les doy la confianza para que me puedan decir, ¿no? Pero bueno.
Por supuesto, sí, ya.
Ahorita sí, ya regresamos y hablamos de la masturbación, ¿no?
Por supuesto,
¿no?
Claro que sí.
Ventajas y desventajas de la masturbación. Y ya nos vamos a los más adultitos, ¿no?
De la autorización.
De la autorización.
Eso, ¿no?
Estás escuchando el podcast de Jordi en Exa.
Señores, seguimos aquí en Jordi en Exa y y pues bueno, estamos platicando con la doctora Claudia Rampazzo, ventajas y desventajas de la masturbación. Ya hace rato platicamos un chorro de cosas muy interesantes.
Exacto.
Y ahora sí, a ver, adelante, mi querida Clau.
Sí, bueno, como toda actividad que pueda llevar a cabo el ser humano, pues esta también tiene sus ventajas y sus desventajas. Son más las ventajas de la autoerotización que las desventajas en realidad. En cuanto a las ventajas documentadas, reportadas, se ha visto en el caso de los varones, por ejemplo, que la autoerotización con eyaculación previene la aparición del cáncer de próstata. Es decir, aquellos hombres que se masturban con frecuencia, de 2 a 3 veces a la semana, reducen en más de un 50%, si no mal recuerdo en el estudio, así estaba relatado, la incidencia de cáncer de próstata. Entonces, okay, digamos, eso le sirve de drenaje a la próstata y entonces es una actividad que hay que llevar a cabo, digamos, aunque tengamos actividad sexual o aunque el hombre tenga actividad sexual o si no tiene actividad sexual, con más razón.
Más razón. Es decir, o sea, un hombre que tiene una pareja fija y tiene de toda la vida tal, aún si tiene relaciones, ¿es importante que tenga que también se masturbe?
Por supuesto, porque además eso, digamos, va a oxigenar más los cuerpos cavernosos del pene, que son los cilindros de vasos sanguíneos de enmarañados que ahí tienen el pene como estructura. Uh-huh. Entonces, toda erección, toda congestión de sangre en esa zona que se además se libere a través de un orgasmo y de la eyaculación, ejercita, digamos, esos vasos sanguíneos. Entonces, aunque tenga actividad sexual con la pareja, no tenemos que satanizar la autoerotización. O sea, es okay, decir, con mi pareja puedo comerme unos chilaquiles y los dos los disfrutamos juntos y ¡ay, qué rico! Pero eventualmente, pues, se me puede apetecer una torta de pierna a mí solo, ¿no? Y el hecho de que lo disfrute yo solo,
siempre
yo
cuando
sola,
sea de pierna de otra señora, ¿no?
Exactamente, de pierna de la vecina.
Ya
de pierna
yo
de la vecina, porque entonces sí, ya empezó a haber broncas, ¿no?
De quesillo, entonces.
Me fui a echar una torta de pierna con la vecina.
Exacto, exacto.
De pechuga.
Sí, de pechuga, exactamente. Bueno, de frijol con queso, si quieres.
¿Y de qué era? Oye, ¿y qué tal tu torta? ¿Qué era tu torta? ¿Cubana?
Cubana, como si eso tranquilizara, además, tan guapas las cubanas. Entonces, bueno, el hecho de autoerotizarnos es una actividad que tiene que ver con nosotros mismos, que no se tiene que considerar una actividad egoísta. Digo, egoísta en el caso, sí, sí lo es, ¿no? En el caso en el que le digo que no a mi pareja y me autoerotizo y utilizo la masturbación o la autoerotización como castigo, es decir, contigo no quiero, pero conmigo sí.
Sí.
¿No?
Pero con esas cuatro pilas doble A, sí, ¿no?
Exacto. Y también hay muchos hombres, ¿no?, que dicen, bueno, ¿por qué conmigo no tiene actividad sexual mi pareja, uh-huh, pero sí utiliza el vibrador? Entonces, bueno, ahí sí estamos entrando en una situación de competencia y de hostilidad, que esa sería la desventaja, ¿no? Es decir, si utilizo la masturbación como una medida de castigo para la otra persona. Es decir, contigo no quiero nada, pero con mi vibrador sí. O contigo no quiero nada, pero con mi pene la paso bien a gusto, no te necesito a ti. Esa es una, ¿no? Cualquiera que lo viva, pues lo va a vivir como con desprecio, con una, ¿no?, como una situación bastante desagradable, que sería, pues sí, una circunstancia que se presenta en algunas parejas que tienen un mal manejo, digamos, de la autoerotización, uh-huh, y la utilizan para manipular a la pareja o para desquitarse de la pareja. Esa sería una desventaja. Ventajas, insisto, hay múltiples, ¿no? Esto de la prevención del cáncer de próstata en el caso de los hombres, en ambos géneros. Y en todas las personas, el hecho de autoerotizarnos nos permite conocer nuestro cuerpo, conocer la respuesta, ajá, orgásmica y excitatoria que tengamos.
Hasta para hacerte mejor en la cama, ¿no? Ya
así
sé
es.
En qué momento me termino, en qué momento tengo que
exacto,
parar, en qué
cuáles
momento
son los síntomas de tal nivel de excitación, cuáles son los síntomas de que ya voy a eyacular, cuáles son los síntomas de que ya voy a alcanzar el orgasmo, ¿no? Cómo me gusta que se estimule el clítoris o la vulva, ¿no? Muchas mujeres.
¿Sería como
no
un deportista? ¿Como un deportista que después de hacer muchos saques de tenis sabe perfecto cómo sacar?
Pues, sí.
Es que suena bien, ¿no? O sea, es como, o sea, un deportista, si practica mucho, pues sí, es sí, muy sí, bueno sí, en la cancha.
Se automatiza,
si
digamos.
Si una mujer, por ejemplo, se masturba constantemente, sabe por dónde, sabe cómo le gusta, sabe en qué tiene que pensar, si no va a hacer lo mismo.
Por supuesto.
O sea, sí, sí,
me reí por igual. Me reí por lo del saque, pero sí, efectivamente.
Ah,
así
claro,
es.
La verdad no pensé en lo del saque, pero.
Exacto, yo ahora sí me puse a ser burrera yo. Efectivamente, está demostrado que aquellas personas que conocen su cuerpo a través de la autoerotización, responden mejor al encuentro sexual acompañados que aquellas que no se conocen. Y además en la consulta cotidianamente lo vemos. O sea, aquella mujer o aquel hombre que no acostumbra la masturbación o autoerotización son personas que tienen mayor incidencia de disfunciones sexuales. Cuando los pongo a dibujar su propio cuerpo, que les digo, mírense al espejo desnudos, dibújeme lo que ve, ni siquiera se pintan, no ponen los genitales en el dibujo. Es impresionante. O sea, es decir, como si no existieran. Dibujan a una Barbie o a un Ken. Así, sin genitales. O sea, entre las piernas no tienen nada en su dibujo, ¿no? Que eso habla como de la cancelación, incluso de la negación mental de esa parte del cuerpo, okay, que sí existe y que es sensitiva, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres que no estimulan sus genitales tienen mayor tendencia a la anorgasmia, es decir, a la dificultad o imposibilidad de alcanzar el orgasmo durante la relación sexual coital.
Okay.
Porque además el 80% de las mujeres requerimos estimulación clitorídea. El que busque el orgasmo adentro de la vagina de la mujer ¿no? O en otras partes, pues le va a costar mucho más trabajo encontrarlo ahí si no estimula su clítoris.
Por eso dicen que el tamaño en realidad no es tan importante, porque no. Visualmente puede ser llamativo, como una mujer, a un hombre nos puede llamar la atención, claro. una mujer con boobies, con senos grandes,
exacto.
Pero no es importante porque pues el clítoris está en la entrada de la vagina, ¿no?
El clítoris está afuera, exactamente. O sea, lo que dicen los biólogos evolucionistas es que anteriormente estaba intravaginal, entonces durante el coito se estimulaba. Pero ahora, al estar extravaginalmente, donde confluyen los labios menores, pues estimularlo no es tan fácil en todas las posturas, ¿no? Si estamos de perrito, por ejemplo, la mujer en sus cuatro extremidades, apoyada, boca abajo, y el hombre penetrando vaginalmente por detrás, pues ahí no roza el clítoris de ninguna manera, menos de que la mujer se lo toque o él se lo toque, ¿no? O que la mujer tenga algún objeto entre las piernas, ¿no? Como tú decías.
Oye, ya con lo que dijiste ahorita, ¿cuál es una posición sexual de hombre a mujer? Que sea...
¿estimulante para el clítoris?
Muy estimulante para el clítoris de la mujer.
Por ejemplo, la mujer arriba, el hombre acostado boca arriba y la mujer sentada sobre él. Ella regula, ¿no?, las embestidas pélvicas, o sea, los movimientos pélvicos, y además se puede frotar el pubis, ajá, el clítoris y todo el pubis sobre el pubis del hombre. Entonces puede tener una muy buena penetración y moviéndose de adelante a atrás, frotar el clítoris. O de arriba abajo, golpeteando... ¿no? Digamos, sobre el pubis del hombre.
¿Cuál fue el anterior? ¿De lado?
Así, de arriba abajo.
Ajá.
O sea, sobre el cuerpo del hombre, como frotándose arriba del pubis del hombre, y ella se estimula el clítoris, o insertando y desinsertando el pene de la vagina, o sea, de arriba abajo de manera vertical, con los golpeteos también se estimula el
clítoris. Casi le sugiero a los hombres, tómenlas de la cintura, porque...
Sí. ¡Tómenlas de la cintura!
Sí, luego se chispa.
Luego se chispa, ya saben que...
Exacto.
No, y el sentón, ahí sí.
Y el sentón.
Te cuesta una fractura, ¿no?
Sí, son de las posturas más peligrosas para justamente la fractura de pene.
Entonces, para que una mujer, por ejemplo, ahorita que nos clavamos un poco más en el de la mujer ahorita, porque sí. Ya nos está terminando el tiempo y podemos hacerlo para la segunda, para el siguiente programa, el del hombre. Pero para entonces, para la mujer... ¿Es importante que entre más masturbación tenga, más sexual va a ser ella?
No, más va a disfrutar los encuentros sexuales con la pareja y mejor comunicación erótica va a tener. Okay. O sea, una mujer que se conoce o un hombre que se conoce sabe qué pedir. Porque además el placer, la excitación y el orgasmo son responsabilidad de uno, no del otro. No le puedo dejar a mi pareja la responsabilidad de tocarme el clítoris si yo ni sé cómo me gusta que me lo toquen. No, como hombre, ¿cómo le voy a pedir a alguien algo que ni yo sé cómo funciona conmigo misma o conmigo mismo? Entonces... Esa es la, digamos, la verdadera función. No es que se despierte el erotismo y que
se
vuelva.
Es que alguna vez escuché que cuando las mujeres les daba mucho, o sea, que tenían libido muy bajo, que les ayudaba que se empezaran a masturbar ellas solitas para que su libido se fuera despertando.
Lo que despierta la libido en las mujeres es la imaginería, en los hombres también, ¿no? Pero alguien que ande con el deseo sexual bajo, de lo primeritito que puede hacer, digo, aparte de consultar a un sexólogo y ver cuál es la causa de la pérdida del apetito sexual, pero parte de lo que puede hacer es estimular mentalmente, ya sea con lectura erótica o pornografía, según lo que le gusta a cada quien. Y de pornografía hay muchos tipos, ¿no? Puede ser soft porn, o sea, suavecito, o puede ser hardcore, ¿no? De aquello muy pesado. Y al estimular la imaginería, es muy factible que el deseo empiece a fluir, ¿no? Independientemente de las causas que lo hayan quitado. Ahora, si hay un problema hormonal, pues habrá que ajustar el problema hormonal. Si está baja la testosterona o está alta la prolactina.
¿Puede ser que el romanticismo también haga que una mujer esté más excitada?
Depende, o sea, depende de la
¿de cómo
mujer.
Sea ella?
Depende de cómo sea ella. No todas las mujeres excitan más al haber más romanticismo o al haber más amor. Hay mujeres que tienen muy buenas relaciones sexuales con cero amor y cero afecto, ¿no? Por así decirlo, y tener buen sexo por el buen sexo en sí.
Está muy interesante el tema.
Está muy interesante, sí.
Claudita Rampazzo, nuestra doctora, tus datos, por favor, sí. Tu consulta, tu todo.
En Twitter, @DRARampazzo con doble Z, que es doctora Rampazzo, que así se pronuncia en italiano, y 5203-1179 en el consultorio, repito, 5203-1179, estoy en el Hospital Español.
Y también tengo entendido que das consultas vía Skype y tal.
Sí, también a Skype, si están lejos. No necesitan
porque
venir.
Nos escuchan en toda la República, hay mucha gente que nos pregunta.
Sí, claro, podemos hacerlo de lejos, con mucho gusto. Pónganse en contacto por Twitter conmigo.
Perfecto. ¿Eh? Gracias, muchas
a
gracias.
A ustedes, gracias.
Este fue el podcast de Jordi en Exa.
Jordi en Exa.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Solo en Exa FM 104.9.